Hoy vamos a hablar de la relación entre la misericordia de Dios y el poder de Dios. El mundo en el que vivimos nos habla mucho de ser fuertes. Por todas partes nos invitan, nos obligan a ser fuertes. La persona de éxito es la persona que pasa por encima de los demás. La imagen que muchos de nosotros tenemos sobre tener éxito es fijarse una meta y no importa qué suceda, no importa a quién le afecte, no importa encima de quién tenga yo que avanzar, seguir adelante hasta lograr lo que yo quiero. En este sentido, tener éxito equivale a ser duro. Ser fuerte significa ser resistente, que nadie me pueda cambiar, que nadie me afecte. Esta idea se ha metido muy profundamente en nuestras mentes. Y por eso encontramos todo un movimiento que tiene que ver con la moda y tiene que ver con la música y tiene que ver con los estudios que se hacen, lo que la gente estudia en su universidad, en su politécnico. Todo es ser duros, es ser fuertes. Examinemos, por ejemplo, la moda. ¿Cuántas veces se utiliza un lenguaje agresivo? Es un lenguaje de violencia. Esos maquillajes que intentan impactar a las demás personas, intentan como asustar. Hay gente que se pone una especie de mascarilla o polvo blanco con unas sombras negras, parecen como recién salidos del cementerio. Y así andan por la calle con una mirada torva y, si es posible, ropas oscuras, la piel perforada en varios lugares, lugares inauditos. Se pasan un alambre por la cara. Detrás de todo eso que hay, no es simplemente una moda, ahí hay un lenguaje. Es el lenguaje de ser duro. ¿Quiénes empezaron a utilizar tatuajes y piercing en nuestra sociedad occidental? Los marineros. Los marineros se tatuaban usualmente un ancla a veces, u otro elemento marítimo, y es una expresión de resistencia, porque el hecho mismo de hacerse un tatuaje también implica un cierto dolor. Es ser fuerte. El tatuaje, detrás de la mayor parte de los tatuajes, hay un lenguaje de ser duro. Soy fuerte. Mi cara lo dice. La seriedad de mi cara lo dice. No sé si ustedes han observado lo mismo que yo, como muchas personas, especialmente entre nuestros jóvenes, llevan con una cara que es una mezcla de indiferencia, agobio y agresividad. Y uno dice, ¿pero yo qué le hice? Hace poco estaba celebrando la Eucaristía de la Pascua, donde vivo, en mi parroquia, en Dublín. Y había un muchacho que estaba ahí, pero con una cara de fastidio, con una cara... Entonces le pregunté, ¿y usted es que estaba bravo? ¡Sí! Yo pensaba para mis adentros, ¡qué vida triste! Es decir, ni siquiera en la Pascua este hombre tiene una sonrisa. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Esto no es simplemente dediquémonos a regañar a los jóvenes. En esos mismos jóvenes, Dios tiene predilectos y Dios tiene sus predilecciones. Y en esos mismos muchachos y niñas, Dios está haciendo y va a seguir haciendo maravillas. Esto no es poner aquí una guerra entre los viejos y los jóvenes. Esta no es una guerra de generaciones, no. Mi mensaje hoy no es ese, por supuesto. Mi mensaje es mucho más que nos demos cuenta cómo en nuestra sociedad asociamos la palabra éxito con la palabra rudeza, con la palabra dureza. Miremos cuáles son los grandes protagonistas de las películas de cine, de las telenovelas, y encontramos que el que sale adelante es el astuto, el que sale adelante es el que es fuerte, el que sabe tragarse sus sentimientos, el que no muestra lo que realmente está sintiendo y avanza y se somete a lo que sea y es guerrero y persevera, y así, duro como el pedernal, duro como el acero, así logra la victoria. En nuestra sociedad, ser duro y ser de éxito van muy asociados. Tenemos temor de sonreír, tenemos temor de ser amables, porque tenemos tal vez que nos utilicen o que se burlen de nosotros o que piensen que somos débiles. Entonces, la cortesía, la amabilidad, el cariño, la ternura, pasan a un último plano, parecen inútiles. ¿Por qué? Porque los que tienen éxito son los que saben tragarse los sentimientos, los que no muestran nada y las que no muestran nada. Este es un fenómeno muy interesante. Se habla o se hablaba mucho de la mujer como sexo débil o como el sexo bello, y lo que encontramos es que muchas de las mujeres de éxito que nos ofrecen los medios de comunicación son muy lindas ellas, pero igual parece que vinieran como de una pelea de divorcio. Mire usted, por ejemplo, en un desfile de modas, y pueden estar presentando traje de gala, o traje de noche, o traje de baño, o lo que sea. ¿Han visto la cara de las modelos? ¿Qué es lo que expresan esas caras? Nada. Son el vacío. Cuando yo era niño, hace unas cuantas décadas, yo recuerdo que las personas que modelaban querían agradar. Y una de las maneras muy naturales de agradar en el ser humano, y especialmente en la mujer, es sonreír. Pero no, la modelo de hoy tiene que salir como si acabara de firmar el divorcio, como si acabara de pelear la renta, como si acabara de tener una indigestión, como si acabara de pagar impuestos. Así salen a la pasarela, con caras amargadas. Y para tristeza y vergüenza mía, ¡fracas! Una manada de anoréxicas amargadas, con cara de no se meta conmigo. Ahora mire usted las fotos, por ejemplo, los cantantes. Yo pertenezco a una generación antigua, no tan antigua como algunos que veo aquí. Una generación antigua. En mi generación, uno miraba, por ejemplo, el trío Los Panchos. Uno veía Los Ocho de Colombia. ¿Quiénes se acuerdan aquí de Los Ocho de Colombia? ¿Verdad? Noté que los que levantaban la mano les temblaban. Grave, grave. Aquí mi gente querida, mi gente joven, no tienen ni idea, Los Ocho de Colombia. ¿Eso qué es? ¿Eso fue antes de qué o qué? ¿Qué es eso? Bueno, las fotos de los grupos musicales eran siempre gente feliz, sonriendo con sus instrumentos. Ahora mire las caras de los grupos de rock. Los tipos aparecen así como quien dice que le pego, me pega o qué, hermano. Entonces, el peinado, ¿cierto? El maquillaje, los ojos, todo es, soy un duro. Uno no sabe si es dureza de corazón, si es dureza del estómago, si es dureza como perfección del arte que tienen, pero en todo caso son unos duros. La idea queda clara. Resulta que gracias a toda esa asociación mental, entonces uno siente que ser misericordioso es lo opuesto. Uno siente que ser misericordioso, entonces, ¿qué es? ¿Ser tonto? ¿Ser débil? ¿Ser manso? ¿Ser menso? ¿Cierto? Es que se aprovechen de mí. Jamás voy a lograr mis metas. Es decir, mudarse a la misericordia es perder la ruta, perder las propias metas, perder el camino del éxito. Pero Jesús es un personaje muy especial que nos habla de la siguiente manera. En el Evangelio según San Marcos capítulo 8 encuentro lo siguiente. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Siento compasión. Esta frase, esta compasión de Cristo, esta misericordia de Cristo, aparece asociada con sus milagros, aparece asociada con el perdón de los pecados, aparece asociada con la expulsión de los demonios. Hay gente que se imagina que para expulsar al demonio uno tiene que ser muy fuerte. Muy fuerte. Por lo menos tiene que saber gritar bastante. Gritar más que el poseso. Y hay gente que se imagina eso. Que al demonio se le saca aturdiéndose. En algunos grupos hay esa idea, sobre todo grupos no católicos, hay esa idea. Que al demonio primero se le aturde. Y luego sí se le saca. Es tratando de confundirlo, ¿no? Confundir al demonio a base de gritos. Y resulta que la fuerza que aleja al demonio es la misericordia. La fuerza que expulsa a Satanás es la misericordia. La fuerza que produce el milagro es la misericordia. El motor de la vida de Jesús es la misericordia. Cuando nosotros celebramos la misericordia de Jesús, realmente estamos celebrando, mis hermanos, lo que fue la esencia de su misión. Jesús oró por nosotros por misericordia. Jesús nos predicó por misericordia. Y aquí puede seguir usted repitiendo. Jesús nos sanó. Jesús expulsó demonios. Jesús sufrió en la cruz. Jesús nos dejó la Eucaristía. Jesús nos envió a predicar. Jesús instituyó el sacerdocio. La misericordia es el motor, mis hermanos. Es el motor de la vida de Cristo. Sin esa compasión no podemos entender los milagros de Él. Y aquí tengo entonces que volver a decir, o volver a aclarar un tremendo malentendido que hay, por toda esta confusión que viene sobre todo de eso que se llama la nueva era, New Age. Y me voy a referir de nuevo explícitamente a dos obras que están haciendo un daño terrible entre los católicos. Una se llama Un Curso de Milagros, que tiene toda una cantidad de libros satélite, y otra se llama Conversaciones con Dios. En obras como estas, especialmente la del Curso de Milagros, nos quieren convencer que los milagros son obra de un poder mental. Los milagros no son obra de un poder mental, son obra de un poder cordial. Es decir, del corazón. Mire cómo describe el Curso de Milagros y otras obras parecidas, cómo describen el cambio de la vida y cómo describen los milagros mismos. Aquí requiero toda la atención de ustedes. ¿Qué miran ellos como el cambio de la vida? Consiste en que la persona se serena, la persona recoge lo mejor de sus fuerzas, la persona canaliza y orienta sus fuerzas hacia una determinada meta, y ahí, como en las artes marciales, en ese golpe que da el karateka, ahí viene la fuerza que da la victoria. Ese es el estilo de transformación de la vida a base de la sola autosugestión, la sola fuerza de voluntad, el solo estilo de la superación personal. Yo mismo recojo mis pensamientos, concentro mis fuerzas y doy un golpazo como un karateka, y eso me da la victoria. ¿Y qué son los milagros según eso? Nuevamente, me sereno, me tranquilizo, recojo toda la fuerza mental de mi cabecita o cabezota, según el caso. Recojo toda mi fuerza mental, empiezo a visualizar la parte enferma de la persona y aplico esa fuerza que hay en mí, la aplico ahí. Aplico ahí esa fuerza para restaurar el orden en esas células enfermas. Esa es la visión que presentan esta clase de obras. ¿Fue eso lo que hizo Jesucristo, según nos lo presentan los evangelios? No. Vemos a Jesús haciendo milagros en medio de la controversia. Vemos a Jesús haciendo milagros en medio del dolor, como aquí. Me duele esta gente, me duele. Es el dolor, es el sentimiento. Obsérvese que el contraste no podría ser mayor. En el estilo del Curso de Milagros lo que nos dicen es mente en blanco, no sienta nada, recoja su energía. Y Jesús no tiene la mente en blanco. Jesús tiene ahí en su mente a todos los que sufren, a todos los que sufrimos. Ahí tiene a sus pecadores. Jesús no tiene mente en blanco. Jesús tiene en su mente grabado tu nombre, tu dolor, tu necesidad. Ahí estás tú, con toda tu
enfermedad, con toda tu carencia, con toda tu búsqueda, ahí estás tú. Mente en blanco no es el mensaje de Cristo. Eso no significa que uno no pueda, para relajarse o para descansar, decir, bueno, voy a dejar un poco las preocupaciones de hoy, voy a respirar profundo, voy a serenarme, voy a tratar de no pensar en nada. Eso, digamos que tiene una lógica. Pero eso se llama relajación, que es una cosa completamente distinta. Cuando hablamos aquí del poder de Dios y cuando hablamos aquí de milagros, de lo que estamos hablando es del amor en acción. No estamos hablando ni de magnetismo, ni de fuerza mental, ni de concentrar fuerzas, ni estamos hablando de esa especie de serenidad. La obra entera de Cristo y la conversión que Cristo trae a nuestras vidas son absolutamente inexplicables en la palabra misericordia. ¿Qué es cambiar de vida, según la filosofía esta de la nueva era? Es un salvarse uno a sí mismo. Yo me di cuenta que yo tenía que cambiar y yo reuní mis fuerzas y yo hice fuerza y yo lo logré. Es el homenaje en un altar al yo. En cambio, la conversión en la que nosotros creemos, la conversión que muchos hemos experimentado, la conversión que nos tiene hoy aquí y la conversión que nosotros anunciamos, es aquella conversión que consiste en lo siguiente. Gálatas, capítulo 2. Él me amó y se entregó por mí. Es el océano desbordante. Es la abundancia sin límites de su amor. Es todo eso que Él me ha mostrado, lo que finalmente hace derrumbarse mis murallas. Yo tengo una cantidad de resistencias y barreras y máscaras y intento proteger mi frágil yo del mundo exterior. Y Jesús llega y desde afuera de todas esas murallas y barreras que yo he puesto, empieza a manifestar el poder de su amor de una manera tal. Empieza a manifestar su ternura, su bondad, empieza a traer luz, empieza a traer paz, empieza a traer misericordia. Y con toda esa misericordia y con todo ese amor, me avasalla, y un día me gana, y un día me rindo ante él, y un día digo, no aguanto más, realmente no hay otro como tú, Señor. Y entonces me rindo, caen mis murallas como las murallas de Jericó, y entra victorioso Jesús. Y la gloria en ese caso es para Él, y es Él el que toma el centro de mi vida, y entonces no es el yo el que queda entronizado, sino es Jesús el que viene a tomar posesión del único lugar que le pertenece. Por eso me gusta tanto esa canción que dice, corónate, corónate. Que sea Jesús, que sea la corona para Jesucristo, que sea la gloria para Él. Pero entonces la gente que defiende esta clase de movimientos tipo Nueva Era y curso de milagros y superación personal y todo aquello, dice, pues en el fondo cada uno aplica lo que le sirve. ¿A ti te sirvió tu religión? A mí me ha servido esto. Que cada uno haga lo que pueda. Si a ti te sirve el budismo y si al otro le sirve Deepak Chopra y al otro le sirve el Dalai Lama y al otro le sirve Jesucristo, en el fondo todos damos para lo mismo. ¿Será verdad lo que están diciendo? Examinemos mejor. Nosotros sabemos que no, pero es interesante preguntar por qué no es lo mismo. Observa la imagen que intenté describir ante tus ojos. En el caso de la sola superación personal, yo no es que esté en contra de que uno intente superarse. Obviamente todos tenemos que hacer lo mejor posible con la voluntad que precisamente Dios nos ha dado. Tenemos que hacer lo mejor posible para crecer como personas. Yo no me estoy oponiendo a la superación personal. Me estoy oponiendo es a la idea de que con las solas fuerzas humanas uno puede lograrlo todo. Bueno, observemos esa imagen. En el caso de este modelo tipo curso de milagros y nueva era y todo aquello, la persona dice, yo me di cuenta, yo reuní mis fuerzas, yo me puse a trabajar en eso, yo lo logré. Bueno, en el caso de la conversión cristiana, la persona dice, Jesús se acercó a mi vida, Jesús manifestó su amor, Jesús derribó mis murallas, Jesús ha tomado el centro de mi existencia.
Por supuesto que la mayor diferencia es Jesús mismo. Pero aún desde el punto de vista del ser humano, aún desde el punto de vista antropológico, hay una diferencia que es fundamental. Y yo quiero que esto nos quede muy claro. A menos que sea Jesucristo que llegue a tu vida, tus murallas están todavía intactas. ¡Esa es la gran diferencia! Porque la gente dice, no, da lo mismo, el budismo da lo mismo, ¿cierto? Si a ti te sirvió, perfecto, perfecto, tú estás utilizando el Santo Rosario, los otros utilizan el Om, los otros utilizan, cada uno utilice lo que quiera, a ti te sirvió eso, a ti te sirvió esto, al otro le sirvió lo otro. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque aunque hay cosas que efectivamente nosotros podemos lograr con la fuerza de nuestra voluntad, porque Dios nos ha dado una voluntad, cuando nosotros únicamente creemos en una redención por la fuerza del pensamiento positivo, por la fuerza del control mental, por la fuerza de repetición de ciertas fórmulas, llámense mantras, por ejemplo, cuando nosotros solamente creemos en eso, atención, nuestras murallas están intactas. Todavía están levantadas. Y cuando las murallas están todavía levantadas, seguimos tan solos como estábamos antes. Y seguimos seguramente tan hipócritas y llenos de máscaras como estábamos antes. La diferencia radical que trae Jesucristo a nuestras vidas es ese derrumbarse de la muralla. Porque en el derrumbarse de la muralla, no solamente descubro yo mi verdad, sino descubro que ese es el cuadro, esa es la realidad en la que vive el ser humano. Y es esto lo que me da hermanos y hermanas. ¿Cómo sucede ese proceso? Sucede de la siguiente manera. Tú te encuentras con Jesucristo. Todas las murallas de tu presunción, de tu orgullo, de tu vanidad, de tu autosuficiencia caen. Yo me encuentro con Jesucristo. Todas las murallas de mi vanidad, de mi orgullo, de mi autosuficiencia caen. Pero no solamente Cristo te salva a ti o me salva a mí, sino mira esto otro que hace Cristo. Cuando todas las murallas de mi vanidad, de mi orgullo, de mi autosuficiencia caen, yo me doy cuenta también que esa es la realidad de las otras personas. Entonces, tú que has recibido a Jesucristo, ¿quién eres para mí? Tú eres otro como yo. Otro que se ha desengañado de su propia soberbia, de su propio orgullo, de su propia vanidad, de su propia autosuficiencia, que se ha bajado de ese engaño y que ha encontrado que todos nosotros, todos los seres humanos, necesitamos ser levantados y necesitamos ser renovados en el poder del único que salva, en el poder de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo derriba mis murallas, no solamente me salva a mí, sino que me da hermanos. ¿Quién es mi hermano? Mi hermano no es solamente el que me cae bien, no. Mi hermano es todo ser humano potencialmente. Porque yo descubro es que ese otro, esa otra, este, esta, necesita tanto como yo. ¿Y qué es lo maravilloso que eso tiene? Pues sí, suena como bonito, ¿no? Una especie de fraternidad universal. ¿Qué es lo bonito que eso tiene? Lo bonito que eso tiene es que eso es, ni más ni menos, que la sanación de todo resentimiento, de toda amargura, de toda venganza, de todo odio. Cristo le da una respuesta real al problema más profundo de la convivencia humana. Y ese problema más profundo es que cada uno de nosotros intenta edificar su propio proyecto mirando a los demás únicamente como la competencia o el vasallo. O tú te integras en mi vida ayudando a levantar mi yo, y entonces eres mi vasallo, o tú te mantienes lejos de mí porque no quieres ser razonable y servirme como vasallo, y entonces tú eres la competencia. O sea que, cuando cada uno mantiene sus murallas levantadas, ¿qué es la humanidad? ¿Qué son los demás seres humanos? ¿Son adversarios o vasallos? Es lo único que son. Tú eres... Si mi muralla está levantada y seguramente la tuya también, entonces tú eres para mí mi adversario o mi vasallo. O te integras en mi proyecto de exaltar y enaltecer mi yo, y entonces eres mi vasallo, o te mantienes resistente, terco, lejos de mí, y entonces tú eres mi adversario. Eso, en otro lenguaje, se llama la ley de la selva. La ley del más fuerte. Ahora vamos a trasladar eso a las realidades de nuestra vida. Y empecemos con un caso que a todos nos interesa demasiado, la familia. Y la familia nace de una pareja. Y la pareja entonces es un hombre y es una mujer. Y resulta que cada uno está pensando, tú estás en mi vida, el hombre, vamos a darle nombres a esto. Vamos a decir que él se llama Antonio y que ella se llama Claudia. Entonces Antonio piensa, Claudia, mi enamorada, mi novia, mi esposa, Claudia solo puede ser o mi vasalla o mi adversaria. ¿Será que Claudia se siente feliz con eso? No. Pero resulta que si entramos en la cabecita de Claudia, Claudia está pensando, Antonio solo puede ser mi vasallo o mi adversario. Entonces, ¿qué clase de pareja se puede hacer con este mundo de barreras levantadas? No hay pareja. Por eso yo comparto la tesis del padre Pastor Prada, que fue mi maestro en novicios, cuando él dijo, la mayoría de los matrimonios que se celebran en la Iglesia Católica son inválidos. Porque la gente ni siquiera tiene conciencia de estas cosas. Es que nunca celebraron matrimonio. ¿Por qué? Porque llegaron cada uno metido dentro de un cucurucho, cada uno metido dentro de una torre de ladrillo altísima, cada uno pensando en su yo. Entonces él está metido dentro de una torre de 30 a 40 metros de alto, sellada, donde él es el único personaje importante. Atención todos, con ustedes, yo. Este es Antonio. Claudia, por su parte, sabe que después de las horas de gimnasio que ha invertido, más la liposucción que se hizo, más el posgrado que acaba de terminar, más el sueldazo que está ganando, ella no es ninguna tonta. Ella sabe que vale demasiado, que tiene metas muy claras y que luchará por ellas. Entonces ella está metida dentro de otra torre que no tiene 40 metros, sino 41.5 metros. Y entonces ella llega al matrimonio metida dentro de su torre, esperando que el mundo entero caiga de hinojos frente a ella y diga, oh Claudia, nadie hay como tú. ¿Quién ha logrado tener los posgrados que tú tienes, con la figura que tú tienes, con los perfumes que usas, con los lugares que frecuentas, con la gente tan nice, placey, play, fantástica que tienes? Nadie puede ser como tú, Claudia, nadie. ¿Quién habla dos idiomas y está aprendiendo tres? Solo Claudia. ¿Quién gana el sueldo de Claudia y tiene el apartamento? Solo Claudia. ¿Quién cambia de carros cada vez que quiere? Solo Claudia. ¿Quién produce esa expresión desorbitada en todos los miembros del género masculino cuando pasa por la calle? Solo Claudia. Entonces, ahí entra ella y dice, bueno, ok, ya pueden empezar los aplausos. Llegué. Él metido dentro de su torre de 40 metros. Ella metida dentro de su torre de 41.5 metros. Así llegan frente al altar de la iglesia más elegante, la iglesia que esté de moda. Allá llegan delante de un padre que es el padre apropiado para eso, porque es el padre que no les va a decir lo que tendría que decirles. Y lo que tendría que decirles el padre es, señor Antonio, usted no está listo para casarse por una razón muy sencilla, porque usted no está dispuesto a dar nada, usted está dispuesto a negociar únicamente. Para usted ese es un negocio más. Y usted sabe muy bien, Antonio, que usted desarma sus negocios cada vez que algo le resulta mal. O sea que ya la gente se casa con la mentalidad de nos vamos a separar. Ahí no hay matrimonio, es que nunca lo hubo. Nunca lo hubo. ¿Por qué no lo hubo? Porque cada uno estaba metido dentro de su muralla, porque cada uno siente cuántas cosas he logrado. No sé, yo a veces me pongo a mirar todo lo que yo soy y digo, ¿cuánto he logrado en tan poquito tiempo? ¿Qué gran cosa soy yo? La increíble. Por supuesto. Cuando este hombre entra a la habitación, ¿no? La habitación, a pesar de que entre los dos compraron un apartamento que vale todos los millones del mundo, y la habitación nupcial es una habitación gigantesca y la cama es, parece una cancha de microfútbol. A pesar de todo eso, cuando él entra, su ego no deja respirar a Claudia. Y cuando ella entra, ¿no? Es que no cabe. Entonces, desde la sexualidad hasta las finanzas, desde los diálogos hasta la educación de los hijos, eso no puede funcionar. Porque cada uno está pensando, oye, hay algo mal aquí. Todo el mundo me aplaude cada vez que yo hablo, porque todo el mundo sabe que yo soy él.
Y es un momentito, no tan rápido. Porque es que cuando yo llego a un lugar, todo el mundo sabe que yo soy la. Y él es él, y ella es la. Y no caben los dos. Conclusión. A los 3 meses, después de dormir en un sofá elegantísimo, él dice, hola, yo me merezco algo mejor. Yo me merezco algo mejor. Conclusión, separación. Cada uno tiene, está metido en su propio yo. Porque cada uno se redimió a sí mismo. Porque cada uno siente que solo tiene deuda con él mismo. Yo me hice a mí misma. Claro que algo ayudaron los millones de papá que le pagó hasta el tercer posgrado, ¿no? Algo ayudaron, pero bueno. Yo me hice a mí misma. No me debo a nadie. No necesito a Dios. No necesito iglesia. No necesito nada. Tengo una amplitud de miras. Tengo una clara visión de todo lo que sucede. Y así es él también. Dos personas, cada una de las cuales se redimió a sí misma, no logran hacer pareja jamás. Yo por eso, a menos que Dios no sé qué haga en mi vida, yo auguro que yo presenciaré como sacerdote muy poquitos matrimonios. Porque después de estas predicaciones que nacen de otras reflexiones, yo les cuento qué clase de examen le haré yo a esas parejas. Porque lo que toca ver es eso. Oye, Antonio, ¿tú qué estás esperando de Claudia? Si Antonio pudiera entrar en sí mismo, si Antonio pudiera decirse la verdad, pero no se la dice. Y no se la dice porque lo que se repite es el eco de los aplausos y el eco de lo que él piensa que él es. Es vivir en un engaño, y ella también vive en otro engaño. Pero si él pudiera entrar en sí mismo, si uno le pudiera dar un micrófono, a ver, vamos a entrevistar aquí. A ver, Antonio. Aquí te tenemos, muy bien, estamos transmitiendo en directo. Por favor, cuéntanos, ¿qué esperas tú de Claudia? Pues yo espero que ella caiga en cuenta qué clase de hombre fantástico soy yo. Y espero que ella obre en consecuencia. O sea, tú estás esperando que ella sea tu vasalla, pero por supuesto, pero por supuesto. Es decir, se cae de su peso. Ella tiene que ceder, tiene que darse cuenta quién es el sensato ahí en la casa. Ella que tiene la claridad, quién tiene los planes. Además, pues, a ver, no es por nada, pero yo me defiendo muy bien en la cama, muy bien. Ahora le pasamos el micrófono a Claudia. Claudia, aquí en transmisión en directo para la emisora Radio Casa de Los Ángeles, cuéntanos, ¿qué esperas tú del matrimonio? Para mí es clarísimo que Álvaro a este momento tiene que saber que no existe. Sí, están atentos. En este momento, ¿cómo es que llama el señor? En este momento Antonio tiene que saber que simplemente no existe, es decir, no puede existir. Es decir, una persona como yo creo que no nace, y si nace no se cría. Es decir, no. Claudia, entonces tú estás esperando que Antonio... Sí, es Antonio, ¿no?
Sí.
Tú estás esperando que Antonio sea tu vasallo y que sea el que te dé gusto, pero por supuesto. Así los hemos entrevistado. Ya la van los dos por el altar, ¿no? Y cada uno pensando, ¿será que yo sí quiero bien en la foto con esta vieja, verdad? Y ella pensando, ¿sí será que yo quiero bien aquí con este traste de hombre, pero bueno? ¿Qué dirán mis amigas que se han casado en París? Pero bueno, yo por lo menos ahí encontré una iglesita buena y un curita para el caso. Así mira la gente de los sacramentos, así. Un curita para el caso. Al curita ahí lo contentamos con algunas cosas y lo invitamos a la recepción y listo, despachada la parte de la iglesia. Y efectivamente, despacharon la parte de la iglesia. Y efectivamente, despacharon a Cristo. Y efectivamente, Cristo quedó por fuera de eso desde el principio. Bueno, toda esta explicación, mis hermanos, nos ayuda a comprender lo que significa eso de que las murallas no se derrumben. Mientras las murallas no se te derrumban, tu yo está plena y perfectamente vivo. Y mientras tu yo esté plenamente vivo, los demás únicamente serán o tus vasallos o tus
adversarios.
A ver, memoria. Los demás serán tus
adversarios.
O tus
adversarios.
Y eso es gravísimo, porque eso también se le aplica a los hombres. El caso típico es hombre-mujer, pero eso se aplica a todo. ¿Ustedes no han visto a la gente cuando llega, por ejemplo, al trabajo
¿No les ha tocado trabajar en uno de esos lugares donde cada jefe y subjefe es más papito que todos los demás y cada uno cree que sabe más que el resto y cada uno cree? Y entonces cuando tienen que reunirse en junta, entonces eso en ese salón no le puede respirar porque los egos no dejan. ¿Y qué pasa? Que cada uno de ellos piensa, momentico, aquí el que tiene la especialización y Harvard soy yo. O sea, se entiende que pues su Harvard palidece frente a mi Sorbona. Bueno, su Sorbona no tiene nada que ver con el posgrado que yo hice aterrizado en nuestra realidad latinoamericana en Brasil y en portugués. En portugués, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? Me costó un trabajo y billete grande, ¿sí? Entonces, claro, cuando se reúne gente así, cada uno alegando lo suyo, ya sean títulos académicos o la edad que tiene, o yo soy su papá y se acabó. Esos también son egos. Esos también son egos, porque esto también se da en la familia. Entonces en la familia el papá dice, bueno, se entiende que como yo soy el papá, lo sé todo. O sea, por definición, papá igual el que lo sabe todo. Y el hijo dice, hijo igual el que sabe que el papá no sabe nada. Entonces, claro, se encuentran esos dos egos, ¿no? Se encuentra el papá y dice, a ver, mijo, hablemos cosas serias, le estoy concediendo de mi tiempo. Tuve que cancelar una reunión de gerencia, que significaba mucho, para venir a hablar aquí con usted, pedazo de pegote, que no sabe ni lo que valen las cosas, que no se ha ganado su primer sueldo. A ver, diga ahora sí cuál es su bendito problema. Papá, que he pensado suicidarme. O sea, este amigo, no le ocurre, ¿dónde sacó esas ideas? Y se les matan. Entonces, en Irlanda y en buena parte de Europa ya muere más gente por suicidio que en accidentes de tráfico. La gente es más rápida para matarse así que en accidentes. Pero normalmente, o sea, el caso más frecuente no es que la gente se mate, pero sí, ahí es donde se dan los desencuentros pavorosos. Porque el papá es, yo lo sé todo, y el hijo es, mi papá no sabe nada. Y ahí no hay lenguaje posible. Y cada uno tiene su propia torre. Y cada uno está luchando por sacar adelante lo suyo. Así jamás habrá familia. Así se derrumban las empresas. Así se acaban las comunidades de oración. Así se acaban las comunidades religiosas. Así se acaban las misiones y la evangelización. Y no me mire así, que así se acaban los grupos de música también, las marcas y los ministerios. Así se acaban. Yo pienso que aquí tiene que entrar el bajo. No, aquí tiene que entrar la contralto. Que entra el bajo, la contralto. A ver. Lo que hunde a los ministerios de música en el silencio, lo que los hunde, lo que acaba con las comunidades, lo que destruye las familias es siempre lo mismo, que cada uno está metido en la muralla. Entonces, toda esa mentalidad de yo me salgo solo, yo me salgo por mis propias fuerzas, yo me salgo por lo que yo sé, yo me salgo por el libro que he leído, yo me salgo a mí mismo. Todo lo que tenga ese sabor, en el fondo, lo que produce es más murallas, más barreras, más distancia, menos entendimiento, más conflicto de egos, más desastre. Y cada uno de los que logra sus propios objetivos, ya sea el posgrado en Harvard o el doctorado en la Sorbona, o de la realidad aterrizada en Sao Paulo, en portugués, y me lo pagué yo. Todo eso, cada uno de esos cree que su método está funcionando. Por eso yo digo que a Cristo no lo podemos poner al mismo nivel ni del Dalai Lama, ni de Mahoma, ni de... Ah, ¿a algunos les sirve esto? Maravilloso, sí, a ti te sirve esas danzas, o ¿cómo las llamas? Alabanzas. ¿A ti te sirven esas alabanzas? No, está bien. Yo tengo una tía también que va a aeróbicos y eso le ha funcionado. Mira que eso la ha estabilizado mucho. Ella se ha estabilizado mucho con eso. Van allá y eso pues, las ponen a sudar hasta que allá en tu grupo también los ponen a sudar así. Yo creo que el sudor es clave en esa recuperación, ¿cierto? Y la gente no entiende nada, no entiende una palabra de eso. No entiende que lo importante aquí no está en eso tan externo. Lo importante está en el momento en el que tú te derrumbas, el momento en el que tú le entregas las llaves y las copias de las llaves de tu vida a Jesús. Eso es lo importante. Una versión Hay una versión interesante que en nuestros días se está volviendo muy popular, que es el famoso eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? Vamos a decir una palabrita porque ustedes se van a encontrar con esto muy pronto, si no lo han conocido ya. El eneagrama consiste en lo siguiente: es una distribución de los tipos de personalidad que se supone que hay entre los seres humanos. Eso viene de una raíz griega, eneagrama viene de una raíz griega que significa nueve. Según esa teoría, se supone que hay nueve tipos básicos de personalidad que aparecen con números, 1, 2, 3, 4, hasta 9. Y entonces se supone que la clave para el éxito en la vida es que tú identifiques tu propia personalidad e identifiques las personalidades, las formas de ser de la gente que tienes a tu alrededor. Y se supone que con ese conocimiento psicológico, profundo, un poco medio esotérico también, porque eso tiene muchas variaciones, pero es bastante esotérico, bastante. Se supone que con ese conocimiento tú te aseguras un trato a las otras personas, de modo que tú logres conseguir tus metas y todo funcione bien y haya armonía y todos contentos. Esa es la teoría del eneagrama. El problema de esta teoría, lo mismo que con las teorías de superación personal, no es el hecho de que se haga una clasificación de las formas de ser de los seres humanos. Evidentemente existe algo en psicología que se llama personalidad. Los tipos de personalidad, eso está clarísimo que existe. Que sean exactamente 9, yo ya empiezo a dudarlo. Que ese sea el número único y eso quedó así escrito por los siglos eternos, ya eso me parece un poco extraño. Pero el problema no es el estudio de los tipos de personalidad. El problema es darle la confianza a eso y creer que con eso se arregla todo en la vida. Porque entonces la persona empieza a creer que con ese conocimiento psicológico que tiene puede arreglarse su propia vida. Es decir, yo me salvo a mí. O sea, estamos otra vez en la misma filosofía. Por eso les estoy diciendo, mis amados en Jesucristo, todo lenguaje que sea yo me salvo a mí mismo, fracasa. Pero ¿cómo va a fracasar si a mí el eneagrama me ha levantado la autoestima? ¿Cómo va a fracasar si yo me siento muy bien? ¿Cómo va a fracasar si ahora me entiendo muy bien con mucha gente? Sí, pero no se te derrumbó la muralla. Tarde o temprano tu ego sigue creciendo, tarde o temprano esa muralla entra en colisión con otros y entonces los demás únicamente pueden ser tus
adversarios.
Y eso es cierto. Hay mucha gente que llega al primer día de trabajo buscando a ver aquí quiénes van a ser mis adversarios y quiénes van a ser mis vasallos. Hay gente que llega así al trabajo. Y hay gente que llega a una familia. Y hay gente que llega a un noviazgo siempre pensando aquí quién va a ser mi vasallo y quién va a ser mi adversario. Resumen de lo que tenemos hasta aquí. En realidad solo hemos dicho dos cosas, pero espero que nos han quedado bastante profundas, bastante bien grabadas en el corazón. Primera, en la mentalidad de nuestro tiempo se supone que uno tiene que ser duro, resistente, aguantar para poder tener éxito. Eso contradice lo que nos aparece de Cristo, porque Cristo aparece más bien como una persona compasiva, una persona llena de ternura. Pero no solamente es el contraste, sino que resulta que hay una cantidad de propuestas de autosalvación. ¿Qué es la autosalvación? Es yo me salvo a mí mismo. Ahí entra la inmensa mayoría de la nueva era y ahí entran cosas como el eneagrama y todo aquello que funcione con esta lógica. Yo hice el esfuerzo, yo pensé, yo reflexioné y yo me merezco que yo celebre todo lo que yo soy. Eso, todo lo que conlleve, todo lo que tenga ese mensaje de celebrar al propio yo porque yo me salvé a mí mismo, termina levantando más las murallas y termina siendo imposible pareja, familia, trabajo, ministerio de música, grupo de oración, misión de evangelización. Hasta ahí diría yo que estamos claros. Jesús dice, siento compasión de esta gente, ya hace 3 días que están sin comer. Es la compasión la que mueve a Cristo. Yo creo que a este momento nos queda claro que un mundo donde no aparezca la misericordia es un mundo regido por la ley de la jungla. Es un mundo regido por la ley del más fuerte, sálvese quien pueda. Eso creo que está bastante claro. Pero, ¿cómo podemos descubrir el poder de la misericordia? ¿Hay un poder en la misericordia? Pues, por supuesto, Cristo nos ha ganado, Cristo ha conquistado nuestros corazones con la misericordia. ¿Será que nosotros podemos participar de ese poder? ¿Será que nosotros podemos experimentar ese poder? Obviamente, desde Cristo, en Cristo y para Cristo, la respuesta es positiva. Y la última parte de esta reflexión es precisamente para mostrar cómo tú puedes experimentar no solo el poder de la misericordia en ti, sino el poder de la misericordia a través de ti. Con eso, con estos elementos vamos a terminar esta enseñanza, para que descubramos, por un lado, cómo está ese engaño de la mentalidad del mundo o de la mentalidad de yo me redimo a mí mismo, y para que descubramos, por otro lado, cómo nosotros podemos participar de esta manera de ser y de obrar de Jesús. Bueno, la misericordia tiene un aspecto de debilidad, lo hemos dicho varias veces en esta reflexión. ¿En qué sentido la misericordia me puede dar como una participación de ese modo de ser de Cristo? ¿En qué sentido la misericordia es poderosa? ¿Cuál es el poder que tiene? ¿Qué clase de poder y qué tan fuerte es ese poder? Bueno, resulta que la misericordia te da ojos. La mejor manera de ver a una persona y de conocerla es desde la misericordia. La misericordia te devuelve la vista. La misericordia te da ojos. A ver, ¿qué es la misericordia? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Misericordia es poder sentir yo en mi corazón, poder trasladar a mi corazón aquello que es dolor, aquello que es dificultad, aquello que es herida, aquello que es pobreza, indigencia en el otro. Traer a mi corazón la miseria del otro a mi corazón. Eso es misericordia. ¿Por qué la misericordia me da ojos? Piénsalo un momento. Piensa esa frase. La misericordia me da ojos. La misericordia me da los ojos que necesito para conocer a mi hermano. Resulta que si la misericordia consiste en fijarse en aquello que le está haciendo falta a la otra persona, ahí tu mirada empieza a sanarse. A ver, ¿por qué las personas obran como obran? Yo creo que esto es mejor explicarlo con ejemplos. Supongamos que yo trabajo. Vamos de cuenta que yo sí trabajo. Supongamos que yo trabajo en una empresa y llega un nuevo jefe. Y ese nuevo jefe presenta las siguientes características. Es una persona despectiva, petulante, autosuficiente, agresiva, egoísta. Es decir, tiene todas las bondades. Ese es el jefe que me toca. Ese es mi inmediato. Y es el que tiene que definir muchas cosas de mi tiempo y de lo que yo tengo que hacer y de lo que no puedo hacer, y todo el tiempo está destilando un aire de prepotencia y está haciendo sentir a todos los demás, ustedes como son unos ignorantes, o sea, como el único que entiende aquí para qué sirve esta empresa soy yo, entonces no me hagan perder tiempo, lo voy a decir una sola vez, aquí hay que hacer esto, esto y esto, ¿ok? Ese es mi jefe. ¿Una persona así me inspira misericordia? No, si somos sinceros, no. ¿Una persona así me inspira amargura, rabia, desprecio? ¿Una persona así me inspira un deseo muy grande de tener el puesto de luz? Yo soy un hombre que me asciendan. Eso es lo que me inspira mi jefe. ¿Cuál es la reacción humana, carnal, mundana? Cuando uno tiene una persona así cerca, la reacción usual de uno es la siguiente. Uno dice, bueno, el tipo este no merece ni el puesto que tiene, ni el sueldo que tiene, y yo no me merezco que él me trate así. Pero, si me pongo de gallito fino, voy a perder el puesto, se me va a enredar la vida, entonces, por un lado, aguantaré, resistiré, pero no le daré gusto tampoco. No le daré gusto a que me vea humillado. Ese gusto no se lo voy a dar. No, me voy a mantener muy dueño de mí mismo y el juego largo y desquite, ya llegará el momento en que ese tiene que cometer sus propios errores, a él se le tienen que acabar sus amigos y entonces sí se le acomoda una patada por todo eso que se llama inédito. Esa es la reacción humana, carnal, mundana. Es decir, ¿en qué consiste? Resumámosla, consiste en: me reprimo, oculto lo que siento, me vuelvo hipócrita porque tengo que hacerle buena cara a él, tengo que aparecer ante él como uno de sus lacayos, uno de sus amigos. Tengo que aprender la escuela de la hipocresía
Y ahí voy esperando, pero mi paciencia está cargada de resentimiento y de buscar la oportunidad del desquite. Esa es la reacción carnal. ¿Correcto?
Cuatro personas dijeron que sí. Muy bien. Es por ahora que contento. Los demás no tienen esa clase de sentimientos. Los demás están a salvos.
En ese cuadro, que es un cuadro real, ¿qué aporta la misericordia? Ese cuadro lo hemos vivido muchos. Y ese cuadro existe también en la iglesia. Porque también existen obispos así. Y también existen párrocos así.
A ver, aquí, ¿quién es el párroco? La gente se llena pues de toda la ordenación sacerdotal en ese momento. ¿Y quién es el párroco, por favor? Y se empinan, ¿no?
Es un pesar, pero la iglesia tiene eso también. ¿Cómo puede haber misericordia ahí? ¿Y en qué ayuda la misericordia ahí? Problema de la vida diaria, problema real. ¿Cómo ayuda la misericordia ahí? Dijimos que la misericordia es tomar aquello en lo que la otra persona es pobre, necesitada, herida o indigente. Hagamos el ejercicio con el jefe petulante. Hagamos el ejercicio y miremos qué se puede aprender ahí. Normalmente, la reacción que uno tiene cuando llega una persona así de antipática como este jefe que he descrito, es que uno trata de no pensar en la persona. Uno trata de que no se meta conmigo, o mejor, que se meta lo menos posible. Ojalá que le saliera un traslado a Taiwán, que se lo lleven lejos, lejos. Gracias. Que se lo lleven lejos. Ahí decían que se lo lleven a Irlanda. Ese es un error. Ese es un error. Porque uno dice, voy a tratar de pensar lo menos posible en el porquería de mi jefe, con la esperanza de que él también piense lo menos posible en yo. En mi yo. Ese es un error. La misericordia toma desde el principio una actitud distinta. Mire la actitud de la misericordia. A ver, Jesús, ayúdanos en este instante, porque este es el punto crucial de toda la enseñanza. Mire cómo obra la misericordia. Uno sale del trabajo, y uno de ese trabajo con ese porquería jefe, y uno sale aburrido, amargado, uno sale como con ganas de hacer una banda de rock. Uno dice, ahora entiendo el rock metálico. Sí, es uno de esos días en que uno dice, realmente ahora sí entiendo la cara de los del rock metálico. Pero bueno, le dicen, oye, mira, resulta que están haciendo adoración al Santísimo en tal capítulo, y se va a pasar por allá. El primer impulso, el impulso carnal, humano, mundano, ¿cuál es? Ahora que me voy a poner delante del Santísimo, voy a tratar de no pensar en ese jefe. Porque ese jefe ya me amargó 8 horas del día, no voy a que me siga amargando este ratico, este tricito de tranquilidad que estoy tratando de buscar aquí delante del Santísimo. Voy a tratar de no pensar en él. Error craso, error craso. Lo que hay que hacer es seguir pensando en él.
Pero ¿cómo me dice eso?
Todavía se... Hombre, todo el día viéndole la mala cara, para yo ponerme delante del Santísimo y seguir viendo la mala cara, vi una cara así, recorteta, como de marrano estrangulado, una cara así. Oye, y si tiene unos ojos así como brotados, y ahí hay una mueca que hace, y unos dientes... Usted le tiene esos ojos inyectados de petulancia y un petoncito pendejo aquí que... ¡Uy, usted! ¿Y usted quiere que yo siga pensando en él? No, si yo no quiero pensar en él, no quiero pensar en nada. Lo único que quiero es ponerme aquí, delante de Jesús. Porque yo santo no soy. Santo no soy. Estoy aquí delante de Jesús, pero yo santo no soy. No, no soy ningún santo. Estoy aquí buscando un poco de tranquilidad, luego me iré para mi trabajo... Me olvidaré de todo y mañana me levanto otra vez a ver al Señor ese. Hasta que no sea alguna cosa, toca darle harto chicharrón y que se le llenen las arterias. A ver si le da un ataque un día y ahí queda. Esa es la reacción mundana, ¿cierto? Humana, carnal. Pero supongamos que yo tengo una actitud distinta. Yo entro a la capillita donde está el Santísimo expuesto Y entonces yo le digo a Jesús más o menos estas palabras: Señor Jesucristo, vengo profundamente aburrido, profundamente amargado, intensamente disgustado. Si pudiera, me salía tirando la puerta de ese lugar. Por ahora no puedo. Ese es el estado de mi corazón. Punto número uno. La oración tiene que empezar de la sinceridad. Uno no puede empezar maquillando lo que no es. Pero viene el punto número dos, que es el más novedoso y que es el centro de esta enseñanza. El punto número dos, ¿cuál es? Jesús. Muestro. El punto número dos no es Jesús, ayúdame. Pero qué bueno que lo mencionaste. Porque a veces uno hace el punto número dos, que es Jesús, ayúdame, que consiste en lo siguiente. Jesús, ayúdame es: Señor, dado que me tocó esa hiena apestosa, ¿cómo que? Jesús, tápame la nariz para que yo no huela todo lo que ese señor apesta. Señor, que yo aguante en mi escritorio ese tsunami. Señor, que no se me pinte la vena cuando me manda correos. Señor, que no me tiemble la voz de ira cuando contesto el teléfono a la bestia esa. Esa clase de oraciones lo que hacen es afianzar lo que uno ya estaba sintiendo. Por eso el segundo paso no es Jesús, ayúdame. ¿El segundo paso cuál es? El segundo paso es: Señor, muéstrame cuáles son las necesidades de Él para que yo descubra por qué Él es así. Ahí empieza la liberación, ahí. Aplaudió un 46%. No está mal. Mira, le voy a contar. La clave está en esa oración. Muéstrame cuál es la miseria de Él, la necesidad de Él, la indigencia de Él, que es lo que explica por qué Él es como Él es. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esa oración, entonces yo empiezo a hacer una serie de descubrimientos que Jesús me ilumina en el corazón. Jesús ilumina mi mente. Porque Jesús mismo tiene esa clase de mirada. ¿Sabes cómo nos mira Jesús? Lo primero que Jesús mira en nosotros es qué es lo que nos hace falta. Mira el pasaje Marcos 8, 1 y siguientes. Siento compasión porque no tienen nada que comer. La mirada de Cristo siempre es, en primer lugar, ¿cuál es la necesidad de esta persona? ¿Y por qué esa es una revolución en nuestra manera de tratar las relaciones interpersonales? Porque mira lo que sucede. Mi impulso humano, mundano y carnal, era tratar de que Él no se meta conmigo, que esté lejos, que no me toque, que no me determine, que no se dé cuenta que yo estoy aquí, que se tome vacaciones de 9 meses y se enferme los otros 3. Ese era mi impulso. ¿Pero qué pasa? Que cuanto yo más intento separarlo, más estoy diciendo: ese Señor tiene poder sobre mí. Cuanto yo más intento decir que Él no se meta conmigo, más impacto va a tener cada vez que suena el teléfono y otra vez ese Señor. Cuanto yo más intento que no me piense, que no me nombre ese día, Fray Nelson para acá, Fray Nelson, ¿qué ha hecho Fray Nelson? Venga Fray Nelson, vaya Fray Nelson. Cuanto más quiero alejarlo de mí, más impacto tiene en mi mente cada vez que Él se acerque, ¿sí o no? 31% dijo que sí. No estoy teniendo mucho éxito en esta predicación, pero si no. Entonces, cuanto más intento decir no voy a pensar en esa persona, no voy a pensar, voy a pensar que es como un sapo estripado. Voy a pensar que es, mire, haga de cuenta, es sí, como que se hubiera ahogado en un caño. Mire, como que lo mandaron a Irak y lo estallaron. Mire. Cuanto más intento alejarlo así, mayor impacto tiene cada vez que Él se mete conmigo. Entonces, esa estrategia jamás va a funcionar. En cambio, si tú vas donde el Señor y tú le dices al Señor: muéstrame cuáles son las miserias y las necesidades de Él, entonces Jesús empieza a mostrarte cosas. ¿Cosas como cuáles? Tú empiezas a entender que toda persona que se pavonea así y que se exhibe así, en el fondo tiene un ego terriblemente frágil. Y tú vas a encontrar que la persona que es despectiva, en el fondo es insegura. Y tú vas a encontrar que las personas que son tan agresivas, en el fondo, son personas incapaces para el diálogo. Entonces tú empiezas a mirar a esa persona desde un ángulo completamente distinto. ¿Cuáles son sus miserias? ¿Cuáles son sus necesidades?
Entonces la próxima vez, al día siguiente, ya le hiciste visita al Santísimo, ya Jesús iluminó tu corazón, ya te mostró unas cuantas pistas, y entonces tú vas al siguiente día y otra vez aparece ese señor, así con su cara de marrano estrangulado,
pero ya en ese momento tú sabes que detrás de esos ojos hay una persona que en el fondo se siente sola. La persona, cuando llega a tener esa mirada, entonces descubre en ese que se presenta como lo máximo, descubre en dónde están los mínimos de esa persona, en dónde están sus heridas, en dónde están sus problemas. Y ahí sucede algo maravilloso, que si yo lo pudiera explicar con la ayuda del Señor, esto nos va a hacer mucho bien. Eso maravilloso no es que yo me convierta en su vasallo, ni que yo me convierta en su adversario. Acuérdate que esos son los dos lenguajes del ego. No, yo no me convierto ni en su vasallo ni en su adversario. Pero desde la comprensión profunda de la miseria que esa persona tiene, Dios siempre, oigan esto, Dios siempre dará una oportunidad para que una palabra tuya le muestre a él que tú no estás jugando su juego. Y en ese momento, en ese momento la persona se da cuenta, de su propia fragilidad. Entonces la estrategia grande con la misericordia, ¿en qué consiste? Esto se llama poner a funcionar la misericordia. La estrategia grande, ¿en qué consiste? En que la próxima vez que yo me encuentre con un ogro, o con un ser despreciable, rencoroso, agresivo, etc., yo lo que voy a pensar es, ¿en dónde está la miseria, la debilidad y la necesidad de esta persona? Y desde esa comprensión, entonces doy el tercer paso. El primer paso era sinceridad ante Cristo. El segundo paso es pedirle, muéstrame las miserias de esa persona. El tercer paso es entregar esas miserias de esa persona a Jesucristo. No es aprovecharme yo de esas miserias, porque eso sería repetir el mismo juego, tratar de convertirlo en mi vasallo. No es aprovecharme yo de esas miserias, ese no es el camino. Tampoco es burlarme o atacar, no. El camino es, yo descubro esas miserias y empiezo a mirar de otro modo a esa persona. Ahora entiendo por qué es así, mujeriego. Ahora entiendo por qué es prepotente. Ahora entiendo por qué es agresivo. Pero aquí viene un punto que es muy difícil de comprender para muchos de nosotros. Entender no es justificar. Una cosa es, yo entiendo que él es mujeriego, y otra cosa es, yo justifico que él es un mujeriego. Son dos cosas distintas. Yo entiendo que él es una persona agresiva, es decir, veo cuáles son las raíces, el Señor me va mostrando de las raíces, de las circunstancias que rodean y que producen esa agresividad, y otra cosa es, yo justifico que él sea agresivo. La mayor parte de nosotros confundimos esos dos verbos, entender y justificar, y creemos que para no justificar a las personas hay que no entenderlas. Y son dos cosas diferentes. Por supuesto, que lo que esa persona está haciendo no tiene ninguna justificación. No tiene ninguna justificación que sea así, prepotente, humillante, agresivo, mujeriego, etc. Eso no tiene ninguna justificación. No se trata de justificar a la persona, pero sí se trata de entender cuáles son las miserias que han llevado a esa persona ahí. Porque cuando yo entiendo, y este es el punto clave, cuando yo entiendo esas miserias, entonces el veneno de él no se me pasa a mí. Se lo repito, cuando usted entiende por qué su enemigo, o su jefe maldadoso, o su esposo infiel, o su hijo ingrato, o su vecino cascarrabias, cuando usted entiende por qué la persona es así, usted se está haciendo un favor a usted mismo, no es justificar a esa persona. Solo Dios sabrá finalmente cuánta culpa tiene o no tiene. Nuestro problema no es justificar a la persona. Nuestro problema es que una vez que logramos entender, ya el veneno del otro no se me pasa a mí. Porque mientras yo no entiendo a mi jefe con cara de marrano ahorcado, mientras no lo entiendo, lo único que yo estoy haciendo es siendo una víctima más. de su agresividad, una víctima más de su prepotencia, una víctima más de su humillación
o de su estilo humillativo.
Entender desde la luz que nos da Cristo cuáles son las miserias del hermano, descubrir eso es en primer lugar hacerle un pare al alud de veneno que esa clase de personas está derramando por el mundo. Ya a mí no me va a caer ese veneno. Yo ya entiendo por qué la persona es así. A mí ya no me va a hacer daño eso. Esto es muy importante, porque la mayor parte de los cristianos católicos, y aquí incluyo gente renovada que ha asistido a 80 congresos, no saben cómo defenderse en esta clase de situaciones de la vida real. Y la manera de defenderse, se la repito, sé que esto es largo, esto es un poco pesado, pero es muy importante que nos quede claro, mis hermanos, La estrategia consiste, vuelvo y te la repito, primero, sinceridad ante Cristo. Ponte ante Cristo y reconoce lo que tú estás sintiendo por todo lo que esa persona te ha hecho. Segundo, pídele a Cristo, muéstrame las necesidades y miserias de esa persona. Con eso, ya tú le empiezas a poner un pare a todo el desbordamiento, el derramamiento de veneno que esa persona quería traer a tu vida. Eso es maravilloso. Y esto vale... Esto vale para relaciones afectivas, esto vale para relaciones esposo-esposa, esto vale para la familia, esto vale para el barrio, esto vale para el Ministerio de Música, esto vale para todo, porque donde haya seres humanos estos cuadros se presentan. Y si uno no aprende cómo detener el odio de las otras personas, entonces uno sigue haciendo el juego del niño chiquito. ¡Ay, que no se metan conmigo! ¡Ay, que no se metan conmigo! ¡Ojalá se vaya lejos! ¡Ojalá no me tome en cuenta! ¡Ojalá no me determine! ¡Ojalá, ojalá, ojalá! Eso es árabe. Entonces, hermanos míos, la verdadera estrategia no es esa. La verdadera estrategia es empieza por entender a tu adversario, no justificarlo. Cuando uno tiene el corazón herido, uno no quiere entender. ¿Y sabes por qué no quiere entender? Porque uno quiere ser solamente un misil que vaya allá y aplaste y destruya al otro. Y por eso uno no quiere entender, porque uno teme que entendiendo llegue a justificar. A ti no te corresponde justificar. Según la Sagrada Escritura, el único que justifica es Dios. Solamente a ti no te corresponde. Pero entendiendo, ya tú logras el primer gran paso, que es frenar el odio. Segundo, a medida que tú vas entendiendo a la otra persona, tú vas teniendo un comportamiento que la otra persona no logra descifrar. Oiga, este no es adversario mío porque no me está atacando. Este no es adversario mío porque en el fondo trabaja con lo mejor de nuestros planes aquí en la empresa. Pero este tampoco es vasallo mío porque no se me humilla, ni es lambón, ni es adulador. Entonces, ¿este quién es? Tú te conviertes en un signo de interrogación muy interesante en la vida de esa persona. Y el tiempo va pasando y Dios un día da la oportunidad. Y es solamente una frasecita, solamente una frase. Y en esa frase, en esa pequeña fractura, ahí empieza a colarse el amor de Dios en esa vida y empieza a transformarlo. Entonces tú tienes que creer... que el Señor te va a utilizar de esa manera. Por último, les repito los pasos, porque es que yo quiero que tú salgas a aplicar esto desde mañana, temprano, cuando te lo encuentres. El día de la misericordia, mis hermanos, no es un día donde todos aquí nos topamos. Uy, uy, esto es increíble, uy, es un uy, es un uy, y un día de... para después mañana aterrizar en la dura realidad y decir: qué bello estuvo el grupo de oración, qué bello estuvo el congreso, pero yo lo que tengo aquí son unas hienas y unos marranos ahorcados y toda la gente que viene. No, nosotros no venimos a los grupos de oración para huir de nuestra vida, sino para aprender a leer nuestra vida desde Cristo y aprender a escribir en nuestra vida con la tinta de Cristo. Amén. Repetimos los pasos de esta tercera y última fase de nuestra enseñanza. Lo primero que aprendimos, acuérdense, lo primero que aprendimos es: el mundo nos enseña que tenemos que ser duros. Eso fue lo primero que aprendimos. Lo segundo que aprendimos es: ¿qué es lo que falla en los métodos mundanos y en los métodos de yo me salvo a mí mismo? Lo que falla es que se forman esas torres y entonces los egos terminan entrando en conflicto. Y lo tercero, es la fase en la que estamos, es: ¿cómo puedo yo obrar cuando se presenta un caso de estos, un caso real? ¿La misericordia ayuda, sí o no, y de qué manera ahí? Y la respuesta es sí. ¿Cómo? Es lo que estamos diciendo ahora. ¿Cómo ayuda? Ayuda, primero, sinceridad delante de Cristo. Segundo, le pides a Cristo: muéstrame, ilumina mi corazón y mi mente para que yo descubra la necesidad de esa persona.
Así él se presente como el autosuficiente, prepotente, que todo lo logra porque eres don importantísimo. Ese señor tiene unas miserias.
Y esa vieja histérica, maniática, esa tiene sus miserias, tiene sus necesidades. Tiene sus necesidades. La palabra clave es necesidades. Porque si me quedo con la palabra miseria, ustedes van a decir, yo sí decía que mi jefe era miserable.
La palabra clave es necesidades, necesidades. Esa persona tiene sus necesidades, tiene sus heridas. Para llegar a entender. No se trata de, sino de, eso, por ahí vamos mejor. Cuando uno logra entender sin meterse a justificar, sucede una maravilla. Ya el odio de la otra persona ya no se me pasa a mí, yo ya no le hago el juego. Ya no voy a hacer ni su. Entonces a la otra persona le queda un tremendo signo de interrogación y ahí es donde la providencia de Dios espera y espera pacientemente, como Jesús te tuvo paciencia a ti. Porque harta paciencia que te tuvo Jesús, ¿verdadero o falso? A ver, levante la mano aquella persona a la que Jesús no le haya tenido mucha paciencia. Bueno. Así quería verlo. Entonces, ahí tú te conviertes en instrumento de la misericordia. Observa que la misericordia no es volverse vasallo, pero la misericordia tampoco es volverse adversario. La misericordia, en el fondo, teológicamente lo que te hace es hermano en Cristo de esa otra persona. Eso es lo que te hace. Te convierte en un hermano en Cristo. Y ahí cerramos nuestro tema. Entonces, ¿qué clase de poder me da la misericordia? Me da el poder de transformar a un marrano ahorcado en un hijo de Dios. No es poca cosa, ¿cierto? Ese es un poder muy grande. Llegar a hacer, y eso sucede. Dios te da el poder de ser instrumento de transformación de otras vidas, y Dios te da el poder de renovar tu existencia y las relaciones con los demás. Vamos a orar un momento, mis hermanos. Vamos a pedir al Señor. Cada uno, por favor, piense en su marrano. Cada uno tiene a alguien en quien pensar o no. Cada uno tiene a alguien en quien pensar. De pronto es un profesor injusto. De pronto es un párroco prepotente. De pronto es un jefe, como en mi historia. De pronto es alguien en tu familia. Todos tenemos a alguien en quien pensar. ¿Sí o no? Hola, por la señora. No, eso es cierto, pero hay mucha gente. Y hay que evitar un peligro. Y qué bueno con tu intervención. Evitemos el peligro de creernos los buenos. Si algo bueno ha habido en nosotros es porque Jesús, con su paciencia y su amor, derribó barreras. Y así nos conquistó para él. Amén. Oración. Le invito a que usted utilice sus manos como instrumentos de oración, pasándolos al frente como quien pide una dádiva de amor. Y tenga la bondad de repetir de mí, después de mí, estas palabras. Señor Jesús.
Señor Jesús.
Con inmensa paciencia y ternura.
Con inmensa paciencia y ternura.
Aguardaste por mí.
Aguardaste por mí.
Me enviaste las señales de tu amor.
Me enviaste las señales de tu amor.
Me rodeaste con tu misericordia.
Me rodeaste con tu misericordia.
Me avasallaste con tu ternura.
Me avasallaste con tu ternura.
Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir.
Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir.
Mis murallas cayeron.
Mis murallas cayeron.
Y entraste como rey victorioso.
Y entraste como rey victorioso.
Para ser el Señor de mi existencia.
Para ser el Señor de mi existencia.
Para tomar el trono que te corresponde.
Para tomar el trono que te corresponde.
Porque yo soy tuyo, Señor.
Porque yo soy tuyo, Señor.
Y con tu ayuda.
Y con tu ayuda.
Tuyo quiero ser para siempre.
Tuyo quiero ser para siempre.
Hoy Hoy te suplico, Señor.
Hoy te suplico, Señor.
Que los dones de tu misericordia.
Que los dones de tu misericordia.
Se afiancen en mi alma.
Se afiancen en mi alma.
De tal forma, Señor.
De tal forma, Señor.
Que yo también pueda ser.
Que yo también pueda ser.
Expresión de tu misericordia.
Expresión de tu misericordia.
No quiero ser vasallo de nadie.
No quiero ser vasallo de nadie.
Sino únicamente siervo tuyo.
Sino únicamente siervo tuyo.
No quiero ser enemigo de nadie.
No quiero ser enemigo de nadie.
Sino únicamente vencer a tu enemigo Satanás.
Sino únicamente vencer a tu enemigo Satanás.
De nadie quiero ser vasallo ni adversario.
De nadie quiero ser vasallo ni adversario.
Quiero aprender a ser hijo de Dios.
Quiero aprender a ser hijo de Dios.
Quiero aprender a vivir como hijo de Dios.
Quiero aprender a vivir como hijo de Dios.
Y quiero que brille en mí tu misericordia.
Y quiero que brille en mí tu misericordia.
Para que otros descubran el poder de tu amor.
Para que otros descubran el poder de tu amor.
Hoy no quiero huir de mis enemigos.
Hoy no quiero huir de mis enemigos.
Comprendo que es infantil.
Comprendo que es infantil.
Imaginarme.
Imaginarme.
Que por no pensar en mis enemigos ellos desaparecen.
Que por no pensar en mis enemigos ellos desaparecen.
Hoy no huyo de mis enemigos.
Hoy no huyo de mis enemigos.
Hoy los traigo ante tu presencia.
Hoy los traigo ante tu presencia.
Hoy los pongo ante el poder de tu cruz.
Hoy los pongo ante el poder de tu cruz.
Y si es tu divina voluntad.
Y si es tu divina voluntad.
Derrama tu claridad en mi alma.
Derrama tu claridad en mi alma.
Para que de hoy en adelante.
Para que de hoy en adelante.
Yo aprenda a mirar a cada persona.
Yo aprenda a mirar a cada persona.
Descubriendo en primer lugar.
Descubriendo en primer lugar.
¿Cuál es su necesidad?
¿Cuál es su necesidad?
No se trata de justificarlos.
No se trata de justificarlos.
No se trata de condenarlos.
No se trata de condenarlos.
Se trata de entender y ayudar.
Se trata de entender y ayudar.
Y se trata de que nadie, Señor.
Y se trata de que nadie, Señor.
Pueda inyectarme su odio.
Pueda inyectarme su odio.
O pueda tirarme su basura.
O pueda tirarme su basura.
Y así lastimar mi corazón.
Y así lastimar mi corazón.
Desde hoy, Señor.
Desde hoy, Señor.
Quiero que tú me des ojos nuevos.
Quiero que tú me des ojos nuevos.
Para reconocer la necesidad de mis hermanos.
Para reconocer la necesidad de mis hermanos.
Y sin ser vasallo ni adversario.
Y sin ser vasallo ni adversario.
Servir para que todos seamos.
Servir para que todos seamos.
Hermanos e hijos de un mismo Padre.
Hermanos e hijos de un mismo Padre.
Jesucristo.
Jesucristo.
Gracias por tu misericordia.
Gracias por tu misericordia.
Jesucristo.
Jesucristo.
Gracias por tu compasión.
Gracias por tu compasión.
Jesucristo.
Jesucristo.
Gracias por tu gracia.
Gracias por tu gracia.
Amén.
Amén.
Le aplauso a Jesús.